Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Las 6 de la mañana con 15 minutos, señoras y señores, buenos días. El cordial saludo de Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Tenemos noticias de carácter nacional e internacional en los siguientes minutos. Por Panorama Informativo, primera emisión correspondiente a este día martes 30 de agosto de 2016. Empezamos con titulares de algunas de las informaciones. Acción policial desaloja sedes de la Unión Nacional de Educadores UNE en Quito y Guayaquil. Mientras tanto, la enseñanza de inglés será desde segundo año de educación general básica. El municipio evaluó positivamente el primer día de restricción vehicular en Huápulo, en Quito. Más de 2 millones de estudiantes iniciarán clases en el régimen Sierra Amazonía el próximo 5 de septiembre. En el ámbito político, Pachacuti quiere a la izquierda democrática en el acuerdo nacional. Comisión aprueba texto que reforma ISFA e ISPOL. Otro oficial de la Marina va a Consejo Militar. Opositores critican respuesta de asamblea en caso de asambleísta Cintia Viteri. En el ámbito internacional, el Papa Francisco espera que Colombia blinde la paz para que sea duradera. En Brasil, Dilma Rousseff insiste en que si es destituida deberá haber nuevas elecciones. Hillary Clinton sigue al frente de encuestas, pero con menor ventaja en Estados Unidos. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó plagio en su tesis, reconoce universidad. Secretario de UNASUR propone cumbre por la paz tras acuerdo en Colombia. Estas y otras informaciones les invitamos a compartir en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Meditaciones del Papa Francisco.
Dios paga mucho mejor que los hombres, regala la vida eterna, nos recuerda el Papa Francisco. Vaticano. Antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco comentó el Evangelio del día y habló sobre la humildad y la hospitalidad, dos virtudes propias del cristiano que tiene como recompensa la vida eterna. Francisco comentó el Evangelio en el que se observa a Jesús en la casa de uno de los jefes de los fariseos, donde se ve cómo los invitados al almuerzo se afanaban por elegir los primeros puestos. Recordó entonces que Jesús pide ser el último, pero no intenta dar normas de comportamiento, sino una lección sobre el valor de la humildad. La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad, la ostentación, son la causa de muchos males, destacó. El Papa explicó que Jesús nos hace entender la necesidad de elegir el último puesto, de buscar la pequeñez y el ocultarse. Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, entonces Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para elevarnos así. A este respecto recordó que Dios paga mucho más que los hombres. Él nos da un puesto mucho más hermoso que el que nos dan los hombres. El puesto que nos da Dios está cerca de su corazón y su recompensa es la vida eterna. El Santo Padre también habló de la hospitalidad que describe Jesús en la segunda parábola del Evangelio. Se trata de elegir la gratuidad en lugar del cálculo oportuno que busca obtener una recompensa, explicó. Los pobres, los sencillos, aquellos que no cuentan, no podrán nunca devolver una invitación a la mesa del banquete. Así Jesús demuestra su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del reino de Dios, y lanza el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor de Dios. Hoy, continuó Jesús, se hace voz de quien no tiene voz, y dirige a cada uno de nosotros un cordial llamado a abrir el corazón y hacer nuestros los sufrimientos, las ansias al de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de los prófugos, de los derrotados de la vida, de cuantos son descartados por la sociedad y por la prepotencia de los fuertes. El Papa Francisco aprovechó para agradecer a los voluntarios que ofrecen su servicio dando de comer a personas solas, derrotadas, sin trabajo o sin casa. Estos comedores son gimnasios de la caridad que difunden la cultura de la gratuidad, porque quienes trabajan en ellas son movidos por el amor de Dios e iluminados por la sabiduría del Evangelio. Así, el servicio de los hermanos se transforma en testimonio de amor que hace creíble y visible el amor de Dios. Terminó. El Papa prometió ir a la zona del terremoto para llevar consuelo y esperanza cristiana.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda Villaikuna.
Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Iniciamos con noticias de carácter nacional. Acción policial desaloja sedes de la Unión Nacional de Educadores en Quito y Guayaquil, nos informa Diario El Universo. La consigna de desalojar la sede de Guayaquil de los maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores se retardó, pero se cumplió. En sus alrededores funcionan 3 unidades educativas. Por eso el piquete policial esperó la salida de los estudiantes para no crear más caos en el área. Los maestros que se hallaban al interior forcejearon por los policías, pero finalmente fueron desalojados. También sucedió esto en la ciudad de Quito. Al mando de Mauricio Gutiérrez, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, unos 50 policías, vestidos con trajes antimotines, consiguieron ingresar este mediodía a las instalaciones de la Unión de Educadores en Quito. Esta nota se refiere al día de ayer lunes. Allí desalojaron a los maestros que aún se mantenían en su interior. Gutiérrez explicó que realizaron 2 operativos policiales. En el primero, alrededor de las 8 de la mañana con 30 minutos. Llegaron para cumplir la cadena de custodia porque, con presencia de un fiscal, se llevaron los CPU de 4 computadoras del gremio de los maestros. Pese a la oposición de los maestros, la policía consiguió ingresar otra vez al edificio de la UNE, ubicado en la calle Ascasubi, en el centro norte de Quito, para realizar la posesión del edificio, momento en que se produjeron forcejeos por la negativa de los agremiados que gritaban «No somos delincuentes». El fiscal Luis Sánchez indicó que con la medida que obedecía a una disposición judicial, se pretendía buscar información respecto a la contabilidad que llevaba el gremio. Más noticias en Radio Católica Nacional. Más de 2 millones de estudiantes iniciarán clases en el régimen Sierra Amazonía. En el conversatorio habitual con medios de comunicación, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó sobre el inicio a clases en el régimen Sierra Amazonía. Más de 2 millones de estudiantes regresarán a las aulas a partir del 5 de septiembre. La autoridad educativa informó también que son más de 159.900 los nuevos inscritos. De esta cifra, el 28% corresponde a traslados de una institución particular, fiscomisional o municipal, al sistema educativo fiscal. Recalcó además que el 57.88% de los nuevos estudiantes se inscribió a través de la modalidad de autoservicio, es decir, usando Internet. Otro de los aspectos que debemos resaltar es el crecimiento de la matrícula, señaló el ministro Espinosa, al sostener que a nivel nacional la matrícula creció en un 4% y específicamente el bachillerato, la cifra asciende al 13%. Por otro lado, dentro de las innovaciones que tendrá el nuevo año lectivo en el régimen Sierra Amazonía, se encuentra el ajuste curricular, el mismo que busca avanzar hacia los paradigmas establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir. Es importante que tengamos un ajuste curricular hacia los objetivos que se plantean, señala. La idea es potenciar la sociedad del conocimiento, señaló también la autoridad educativa. Entre las características del nuevo currículum se encuentra la flexibilidad, que permite adaptarse al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Además, es inclusivo, intercultural, así como promueve la convivencia a partir de derechos ciudadanos y el uso de tecnologías en el aula. El ministro Espinosa resaltó también que a partir de este año lectivo se impartirá inglés como idioma extranjero desde segundo grado de educación general básica. En total, serán 3 horas de inglés a la semana que recibirán los estudiantes, manifestó el ministro de Educación. Son las 6:26. Comisión aprueba texto que reforma ISFA e ISPOL. El documento aprobado la tarde de ayer pasará a primer debate en el Pleno. Esta información nos da a conocer Diario El Comercio. La sesión estaba convocada para las 15:03, pero comenzó media hora tarde. Antes de entrar a la sala de debates, los oficialistas Fausto Cayambe, Betty Carrillo y Ángel Rivero se reunieron a puerta cerrada en una oficina de la Comisión de Derechos del Trabajador. En esa instancia legislativa se aprobó ayer el texto que reforma los seguros de los militares y de los policías. Con ello el documento quedó listo para primer debate, aunque la fecha para aquello no está definida. Media hora después de la cita reservada, Rivero se sentó y anunció que él dirigiría la sesión, pues la presidenta Marreli Vázquez comunicó que estaba enferma. Otros 4 legisladores tampoco asistieron y con 7 asambleístas del oficialismo presentes, la sesión se extendió hasta las 17:30. En la reunión se hicieron los últimos cambios al proyecto que el presidente Rafael Correa envió al Parlamento apenas el pasado 18 de julio. Una de las modificaciones la hizo Cayambe. Él logró que en el texto se incluyera lo siguiente: para el aumento de las pensiones se tomará en cuenta los 60 mejores salarios. Sin embargo, la aplicación de este mecanismo será gradual, es decir, el primer año después de la aprobación de las reformas, las pensiones se calcularán con los 12 mejores sueldos. El segundo año será con los 24 y en los 5 años posteriores se llegará a los 60. La propuesta del Ejecutivo era que la jubilación se obtenga con esas 60 mejores remuneraciones inmediatamente a la aprobación de las reformas. A la sesión además llegó el general retirado y también asambleísta René Yandún. Aunque no es parte de esa comisión, desde el principio siguió el tratamiento de las reformas. A los 10 minutos de que se instalara el debate, él pidió el texto del informe que se analizaba, pero el presidente de la mesa no le entregó. Antes de ello, el legislador de Alianza País, Byron Valle, aclaraba que los cambios no serán retroactivos. Con ello, los 25 años, ahora son 20, de servicio para retirarse regirá solo para aquellos que se enrolen en la fuerza pública después de que estén vigentes los cambios a la norma. Luego vinieron 20 minutos de receso para que el texto entre a la votación definitiva. Allí le preguntaron a Cayambe por qué se aprueba tan rápido el documento. Él negó que fuera así. Nosotros hemos estado trabajando, normalmente no hay apuros. De hecho, todo esto se da en medio de los roces que los militares y el gobierno han protagonizado por los cambios en el seguro militar, el ISFA. Ayer, 2 oficiales retirados emitieron comunicados públicos y cuestionaron a las autoridades. Uno de los puntos que criticaron es que los cambios a la ley no fueron elaborados con la presencia de técnicos ni del alto mando. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Otro oficial de la Marina va a Consejo Militar, nos da a conocer diario La Hora. Otro oficial de la Fuerza Naval enfrentará hoy un Consejo de Disciplina Militar por responder a un correo electrónico enviado por el presidente de la República, Rafael Correa. El teniente de navío Juan Carlos Barrio Nuevo acudirá a las 11 de la mañana de hoy con su abogado Juan Bisueta a la comandancia de lo naval. El oficial también respondió a un correo del jefe de Estado en que le agradecía al marino su apoyo en las labores de rescate y control en Manabí y Esmeraldas tras el terremoto que devastó estas provincias el pasado 16 de abril. En su misiva, el mandatario también explicaba el problema suscitado por el descuento de los 41 millones de dólares de la caja del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, por el supuesto sobreprecio en la venta del Parque Samanes en Guayaquil. Hay expectativa por la resolución que podría adoptar en las próximas horas el Consejo de Disciplina Militar que conocerá el caso de Juan Carlos Barrio Nuevo. El 19 de agosto, el organismo disciplinario absolvió al capitán de la Armada Edwin Ortega Sevilla con el argumento de falta de competencia, pero una jueza de Guayaquil falló con la reapertura del caso luego de que la defensa del presidente Correa interpuso una acción de protección en contra de los 5 oficiales de la Marina que integran el consejo que perdonó al militar. Este caso será nuevamente conocido en una unidad judicial de Guayaquil. En su última sabatina, el presidente Correa dijo que la decisión del Consejo Disciplinario es una consigna y advirtió que no lo permitirá. 6 días después del fallo a favor de Ortega, el 25 de agosto, otro Consejo de la Armada dejó sin efecto la denuncia que interpuso el Ministerio de Defensa en contra del capitán José Peñafiel, también por contestar un correo al jefe de Estado. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Las 6 de la mañana con 32 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Una noticia de carácter político. Pachacuti quiere a la izquierda democrática en el acuerdo nacional. La izquierda democrática habla de coincidencias, pero aún no dio una respuesta concreta al movimiento indígena. Es una información que nos ofrece Diario La Hora. El Acuerdo Nacional de la Izquierda Democrática o de las izquierdas podría empezar a sumar nuevas fuerzas políticas. La asambleísta Lourdes Tibán de Pachacutic, precandidata a presidenta, hizo un llamado a los integrantes de esta agrupación a escuchar las propuestas de la izquierda democrática. Voy a pedir oficialmente que la izquierda democrática se reúna con el acuerdo. Pido que no se cierre el proceso de consultas. Hay que dialogar con la izquierda democrática, ver cuál es su intención y cómo observa el trabajo desarrollado por el acuerdo. La declaración de Tibán se produjo luego de una reunión reservada de casi una hora que mantuvo en Quito con la presidenta nacional de la izquierda democrática, Vilma Andrade, y un sector de la dirigencia naranja. Tibán, que llegó a la cita con su coideario en la Asamblea Pepe Acacho y su asesor jurídico Raúl Yailaquiche, dejó incluso abierta la posibilidad de que la izquierda democrática presente un precandidato presidencial. Si la izquierda democrática decide ir, irá con su candidato. Precisamente parece que están tomando decisiones, pero entiendo que van a sacar una figura nacional, afirmó. No obstante, aclaró que el nombre que eventualmente plantearía la izquierda democrática será evaluado, así como será evaluado el de Lourdes Tibán y de otros precandidatos.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Más noticias por Radio Católica Nacional. En esta ocasión, desde Cuenca, le saludamos a Manuel Ordóñez. Buenos días.
¿Cómo le va, René? Buenos días, un saludo cordial para usted y para todos los compañeros en Radio Católica Nacional. Y por supuesto, que para la gran audiencia en todo el territorio nacional. Vamos de inmediato con las informaciones que tenemos preparadas para esta mañana. El cambio de la flota de buses urbanos se iniciará en los últimos 4 meses de este año, según un anuncio realizado por el alcalde Marcelo Cabrera en su cuenta de Twitter. El presidente de la Cámara de Transportes de Cuenca, Wilmer Bravo, insiste que el tema está sujeto a una revisión de las tarifas. Este año se inicia la renovación de la flota vehicular que permitirá mejorar su situación. Son buses tipo Euro 13 los que vendrán, escribió Marcelo Cabrera en la red social el pasado domingo. Por la ciudad circulan 475 buses urbanos, de los cuales el 70% fueron fabricados entre los años 2002 y 2005. Cada uno tiene una vida útil de 20 años, según una resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito en el año 2014. Aunque estos buses todavía tienen entre 5 y 7 años más de vida útil, los transportistas insisten en cambiarlos antes de ese plazo, pues aspectos como el costo de mantenimiento y el nivel de capacidad son cada vez más altos. En su planificación está comprar 15 unidades antes de que termine este año, pero Bravo ratifica que esto será muy difícil de cumplir si el Consejo Cantonal no revisa la tarifa, que desde su perspectiva no les alcanza para cubrir los costos de operación. Transportistas urbanos condicionan la renovación de la flota vehicular. Por otra parte, hay un plan de movilidad para las busetas escolares. Resguardar la seguridad de los estudiantes en su regreso a clases es el objetivo de un plan de movilidad que regulará el funcionamiento de las busetas escolares en el inicio del año lectivo. Varios operativos son preparados por la empresa de movilidad, tránsito y transporte. Por su parte, el Ministerio de Educación alista controles sobre la obligación de que una persona adulta acompañe a los niños durante los recorridos, disposición que debe ser asumida por un tutor destinado por el establecimiento educativo y no por los dueños de las busetas, explicó la semana anterior María Eugenia Verdugo, coordinadora zonal de educación. Verdugo añadió que el ministerio vigilará permanentemente la calidad y la seguridad del servicio de las busetas escolares. El transporte escolar merece mucho cuidado porque se está transportando a nuestros hijos, dijo la funcionaria. En tanto que el gobierno y el gremio de los transportes escolares e institucional se reunirá este jueves a las 9:30 en el auditorio de la EMOF en Misicata con motivo de la clausura del proceso de capacitación que se impartió a los conductores. El evento servirá además para definir junto a las autoridades detalles previos al inicio del año escolar. Carlos Rodríguez también está con nosotros, tiene algunas otras informaciones. Carlos.
Gracias. Mientras la prefectura de la SUAY firmaba ayer convenios para transferir $1,000,000 entre varios municipios donde se recauda la tasa solidaria en Paute, su alcalde Elio Treyes proponía en una asamblea reemplazar ese cobro por un aporte tripartito entre municipios, Consejo Provincial y juntas parroquiales. También queremos decirles que en la ciudad de Cuenca hay una vigilia para evitar lo inevitable. El allanamiento al local de la UNE. Están en vigilia y manifiestan que de pronto el gobierno tiene la sartén por el mango, pero esto puede cambiar en próximos meses y los responsables de los allanamientos deberán responder a su tiempo. Los maestros dicen hay que tomar en cuenta y poner en la lista a los hombres y nombres que han agraviado a la población en sus diferentes manifestaciones. No vamos a olvidar esta actitud y ya tenemos en la lista algunos de los que deberán ser enjuiciados penalmente, según han manifestado.
Finalmente, amigos del país, el docente universitario y exdirector de la Contraloría, Jorge Morales, es el primer candidato oficial a la Asamblea Nacional en el Azuay. Un movimiento formado por académicos cuencanos impulsa su postulación y busca un espacio para su nombre en las listas de uno de los partidos y movimientos políticos que participarán en los comicios de febrero de 2017.
Sí, rápidamente una notita nada más, si me permite, que el gobierno nacional transfiera 23 millones de dólares de los 35 millones adicionales que requiere el proyecto de tranvía. Es la propuesta que Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, realizó al Ministerio de Finanzas. La pregunta es, ¿aceptarán? Hasta aquí el informe desde Cuenca. Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Compañeros, buenos días.
Buenos días a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez. Gracias por la información desde la ciudad de Cuenca. Son las 6:40. Continuamos con más noticias desde la capital de la República. Opositores critican propuesta de asamblea en caso de Cintia Viteri. Legisladores de oposición cuestionan el comunicado institucional que emitió la Asamblea a propósito de la deportación de Cintia Viteri y su comitiva desde Venezuela. En el comunicado se expresa, en síntesis, que no se trataba de una visita oficial y concluye en un absoluto respeto por las decisiones soberanas de la República Bolivariana de Venezuela. Magali Orellana de Pachacútic y Wilson Chicaiza de Creo aseguran que eso demuestra la falta de solidaridad con ecuatorianos más allá de su calidad de asambleístas y el supuesto doble discurso del oficialismo que promueve la ciudadanía universal. Se puede ver una vez más la sumisión de la Asamblea, sobre todo del Consejo de Administración Legislativa CAL, dirigido lastimosamente por mujeres que hasta ahora solo demuestran sumisión, manifestó Orellana. Opinó que la actuación del gobierno de Maduro violó los derechos humanos y que la Asamblea ha cerrado los ojos y justificado tal actuación. Chicaiza opina que es un comunicado sectario y con una visión partidista. Si a algún asambleísta de país le pasara algo similar, se sentirían ofendidos, dice. Añade que es un comunicado que no les da el valor necesario a legisladores que están en otros países, estén o no en visita oficial. Para Chicaiza, por el hecho de ser ecuatorianos, debió haber respaldo de las instituciones al ser expulsados de una manera irrespetuosa. Mientras tanto, Miguel Carvajal, asambleísta de país, evita pronunciarse sobre los alcances del comunicado y de si es o no una falta de solidaridad por parte de la Asamblea con los legisladores involucrados. Agregó que más allá del comunicado, es un hecho lamentable tanto la decisión soberana del gobierno de Venezuela, pero que también es lamentable que se busque este tipo de incidentes para la promoción política electoral que considera es el verdadero trasfondo de la situación que se generó en Caracas por parte de la legisladora de oposición. Son las 6:42. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. A esta hora de la mañana saludamos a Segundo Zambrano, quien nos informa desde Esmeralda. Segundo, le escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, colegas y amigos de Radio Católica Nacional. Estas son las noticias desde Esmeraldas. Se requeriría de 9 meses y 23 millones de dólares para la colocación de 3.1 kilómetros de tubería de agua desde el sector de Huinchele en Esmeraldas hasta el vecino cantón de Atacames. Han transcurrido 37 meses y la obra sigue paralizada. 6 tubos de 9,14 milímetros de diámetro, 12 de longitud y 14.3 milímetros de espesor, abandonados al ingreso sur de la ciudad de Esmeraldas. Dan fe del retraso que al final llevó la prisión de 3 personas, un asambleísta, un supuesto intermediario y a un presidente ejecutivo de la empresa EAPA San Mateo. Ellos fueron detenidos el 24 de mayo del 2014. En el grupo no se incluye el responsable del convenio, el que de no ejecutarse impediría repotenciar el sistema de agua potable regional Atacames y Esmeraldas Río Verde, que esté en ejecución y para lo cual se destinaron 130 millones de dólares. En otro tema, personas que prestan servicio de traslado en tricimotos en la parroquia Majua visitaron la dependencia de tránsito municipal con el objetivo de conocer los requisitos para la legislación y permiso de operación para obtener su regularización. los representantes de la Compañía Rural Nuevo Majua, su presidente y el gerente, junto a los presidentes de la Junta Parroquial de Majua, mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión de Tránsito Municipal, Miguel Ruiz, el director de tránsito, René Díaz, y el jefe de la Agencia de Matriculación, Wilson Bedón. Los funcionarios, de manera conjunta, dieron a conocer los requisitos legales para la obtención del permiso de operación que le faculte trabajar como compañía de transporte en dicha parroquia. Y finalmente, el premio Eugenio Espejo Guillermo Ayoví Erazo, conocido popularmente como Papá Roncón, será objeto de un homenaje el 12 de septiembre próximo en Borbón, en un programa especial que realizará el municipio de Eloy Alfaro, en el cual se debilizará la imagen del folclorista esculpida en cuerpo entero. De acuerdo con el programa de reconocimiento que se viene afinando, la imagen del embajador internacional de la cultura y tradición negra será levantada en el centro del Parque Central de la Norteña Parroquia. Al acto han sido invitados los personajes más prominentes de la cultura provincial y nacional, autoridades, representantes de organizaciones afroecuatorianas, sociales, entre otros. Estas son las noticias que se generan en la ciudad y provincia de Verde Esmeraldas. Para Radio Católica Nacional les informó Segundo Zambrano Velasco.
Gracias, Segundo, por la información desde Esmeraldas. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. El municipio evaluó positivamente el primer día de restricción vehicular en Huápulo, en la capital de la República. El operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el primer día de restricción del paso vehicular desde Quito hasta el Valle de Tumbaco y viceversa, atravesando Huápulo, no generó congestión. Así lo informó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en rueda de prensa realizada este lunes 29 de agosto. Según el burgomaestre, los desvíos implementados permitieron reducir la carga vehicular que comprometía las infraestructuras patrimoniales de este barrio tradicional de la capital. Esta medida prioriza al peatón y mejora la calidad de vida de los moradores de Huápulo como parte de un gran plan integral para este barrio, dijo. Desde ayer se cerró la calle Germánico Salgado. Por ello, los vehículos que normalmente circulaban por las vías internas de Huápulo fueron desviados hacia la Floresta, en el Parque Navarro, para desde ahí bajar hasta el Valle de Tumbaco. Desde el Parque Navarro, los conductores toman la calle de los Conquistadores para bajar hasta la Avenida Simón Bolívar. Según Fausto Miranda, supervisor de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en la Floresta se cambiaron los tiempos en los semáforos para mejorar la fluidez. Otra medida para garantizar fue el cambio de sentido de la calle Lérida, la cual se volvió unidireccional en el tramo desde la calle Ladrón de Guevara hacia La Lugo. Para los representantes del Cabildo de Huápulo, esta medida, acompañada de las obras realizadas en el sector, permitirá recuperar el barrio para los moradores y visitantes. Según Guadalupe Vera, secretaria de esta organización, reducir la carga de vehículos permitirá precautelar lo patrimonial y volver al barrio nuevamente en un centro de cultura y tradición en Quito.
RCN Satelital. La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Lo que costó la serenata de Maduro a Fidel Castro. Venezuela está en la peor crisis económica de que se tenga memoria. Pero eso no parece haber impedido al presidente Nicolás Maduro gastarse $375,000 para viajar a Cuba con una delegación de 80 personas, incluyendo músicos, bailarines, familiares y amigos, para celebrar el cumpleaños 90 del ex máximo líder de Cuba, Fidel Castro. Cuando leí esta noticia en el diario venezolano El Nacional, mi primera reacción fue preguntarme si las cifras serían correctas. De modo que llamé al diputado de la oposición Carlos Berris Beitia, el legislador que había dado a conocer estas cifras en la Asamblea Nacional, y le pregunté cómo había llegado a ese cálculo. Bergis Beitia, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, me dijo que Maduro viajó a Cuba el 12 de agosto acompañado de unas 80 personas a bordo de tres aviones, incluyendo el avión presidencial, de 45 a 55 pasajeros. Un avión presidencial más viejo también de 45 a 55 pasajeros y un Falcón de menor tamaño, propiedad del monopolio petrolero estatal PDVSA. Los gastos de combustible de los tres aviones para el viaje de ida y vuelta representan alrededor de $270,000, dijo. Además, la delegación venezolana gastó alrededor de $250 por persona al día en alojamiento y comidas, lo cual añadió otros $105,000 a la factura total, dijo. El cumpleaños del dictador cubano nos costó a los venezolanos casi $400,000, en un momento en que tenemos una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Maduro debería tener que explicar estos gastos, pero este gobierno está acostumbrado a no rendirle cuentas a nadie, me dijo el diputado. Ellos operan con una impunidad total. Andrés Oppenheimer.
Inicio del espacio publicitario. Betania. Centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones, usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
La ayuda a las zonas afectadas por el terremoto debe continuar. Hazlo donando un dólar cada vez que envíes un SMS al 9494 con la palabra ayudo. También en la plataforma digital www.unicef.org.es o a los voluntarios del Patronato San José entregando tu aporte económico. Tienes una segunda oportunidad de ayudar. Todos los aportes recaudados serán destinados a UNICEF, una iniciativa del Patronato Municipal San José, Alcaldía de Quito.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No,
buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1.200.000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a $61, con un aporte de apenas $2.14.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño. Más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
¡Qué bien, doña Blanquita! Ya registró su negocio de cocadas esmeraldeñas. ¡Primerita, mi hija! Y don Rubén acaba de registrar sus sombreros de paja toquilla de Montecristi de forma gratuita en Supertienda Ecuador.
¡Qué buena noticia! Es que lo que no se muestra, no se vende, pues, comadre.
Supertienda Ecuador es el nuevo portal de compras online gratuito para hacer crecer tu negocio, apoyando a nuestros hermanos damnificados del terremoto. Regístrate en www.supertiendaecuador.gob.es. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachikus y Maikuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aru Yactamanda Villaikuna.
Son las 6 de la mañana con 54 minutos. El Papa Francisco espera que Colombia blinde la paz para que sea duradera. El Papa Francisco espera que el acuerdo de fin del conflicto del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC blinde la paz del país para que sea estable y duradera, según manifestó el dirigente David Barguil tras reunirse con el pontífice en el Vaticano. Barguil, presidente del Partido Conservador, tuvo ayer una audiencia privada con el pontífice, donde, según relató en un comunicado, el Papa Francisco aseguró que lo más importante en este momento es que la paz quede blindada para garantizar que sea estable y duradera. El dirigente político agregó que el Papa le dijo que ha estado orando por los colombianos y que lo seguirá haciendo por la reconciliación tan necesaria en los días venideros. También confirmó que el año próximo visitará Colombia, aunque no especificó la fecha. Según Barguil, el gobierno y las FARC iniciaron un alto el fuego bilateral y definitivo que en la práctica pone fin a 52 años de conflicto armado, producto del acuerdo de paz rubricado en La Habana el pasado miércoles, que será sometido a la población popular en un plebiscito el próximo 2 de octubre. Más sobre este mismo tema, secretario de UNASUR propone cumbre por la paz tras acuerdo en Colombia. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, propuso este lunes una cumbre regional por la paz y la integración para celebrar el acuerdo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que pone fin a 52 años de conflicto armado. Pienso que sería muy interesante que desde este recinto emblemático de UNASUR podamos acordar la celebración de una cumbre sudamericana por la paz y la integración, dijo Samper en una rueda de prensa en la sede del organismo en las afueras de Quito. Enrique Peña Nieto realizó plagio en su tesis, reconoce universidad. La Universidad Mexicana, en la que el presidente Enrique Peña Nieto estudió la carrera de Derecho, reconoció este lunes que existió plagio académico en la tesis de licenciatura del mandatario. La Universidad Panamericana dijo en un comunicado que se encontraron 5 formas de tratamiento de ideas ajenas, entre ellas reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía. La revisión a la tesis de Enrique Peña Nieto se dio luego de que el portal Aristegui Noticias diera a conocer, tras una investigación, que el documento presentado hace 25 años por el ahora presidente de México presentaba un 28% de contenido total plagiado y mal citado. Hillary Clinton sigue al frente de encuestas, pero con menor ventaja. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton sigue a la cabeza de las encuestas, aunque su rival, el republicano Donald Trump, ha logrado acortar las distancias entre ambos, según los resultados de una encuesta difundida este 29 de agosto. Si hoy se celebraran elecciones presidenciales en Estados Unidos, Clinton obtendría un 46% de los votos, Donald Trump el 39%. El candidato libertario Gary Johnson un 7% y la líder del Partido Verde Jill Stein un 2%, según la encuesta de la Universidad de Monmouth. Clinton saca 7 puntos de ventaja a Trump, pero el multimillonario ha conseguido acortar distancias en las últimas semanas. Brasil, Dilma Rousseff insiste en que si es destituida deberá haber elecciones. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, insistió ante el Senado en que si fuera destituida en el juicio político al que está sometida, se deberán convocar nuevas elecciones para devolverle al país un gobierno legítimo. En la sesión convocada para la presentación de sus alegatos finales ante el Pleno del Senado, constituido en tribunal, Rousseff insistió en que si fuera desalojada del poder, se habrá presenciado una elección indirecta con las que los 81 senadores sustituyan a los 110 millones de votantes que tiene Brasil.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 30 de agosto. Este día la Iglesia Católica recuerda a San Bonifacio. En 1857, en Buenos Aires, Argentina, se inaugura la primera línea ferroviaria de ese país. En el Ecuador, en 1987, fallece Monseñor Leonidas Proaño.
Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo.
Tradición y revolución. Propongo a su reflexión el significado de dos palabras en moda, una tradición y otra revolución. Al definir la una, se descubre también el contenido de la otra. Hablemos primero de tradición. Tradición, en su significado etimológico, es entrega a alguien, entrega a alguien de algo ya existente. Entrega a alguien algo ya existente como núcleo de identidad. Tradición es entregar ese algo existente con la tarea no sólo de conservarlo, sino también de pulirlo, adaptarlo en el tiempo sin perderlo. Tradición es entrega del núcleo de identidad con el que se puede y debe contribuir en la formación, en la orientación, en la marcha de una sociedad más amplia, abierta a la integración con otras sociedades. Tradición es afirmar que para crecer hay que ser, hay que tener una identidad. Para integrarse hay que estar dispuestos a caminar, dando un aporte desde la propia identidad. El núcleo de la identidad es como una brújula que orienta el actuar de diversos seres individuales o colectivos. Negarse a pulir, a integrar nuevos elementos en ese núcleo, es desvirtuar la tradición. Guardar el núcleo estérilmente, guardar el núcleo de la identidad estérilmente debajo del colchón, es grotesca caricatura de tradición. Una imagen de tradición es una bola de nieve que al girar acoge e integra nuevos elementos. Esa bola, al girar, se engrosa con otra nieve, sin dejar de ser nieve, sin dejar de ser nieve. El núcleo sostiene la identidad y posibilita la integración y el desarrollo. Suprimido el núcleo que da identidad a grandes y pequeños, queda solo una masa en la que los más fuertes absorben las pequeñas identidades. Suprimido el núcleo de la identidad de los pequeños, no hay integración, hay reducción a una masa amorfa, hay una absorción en una masa amorfa. Si no sé quién soy, no sé a dónde puedo ir. Resumo lo anterior en la imagen del arco iris. La tradición forma con los núcleos de identidad, los colores, digamos, forma con los núcleos de identidad, los colores, una conjunción, un arco iris de diversas identidades, de diversos colores. Si falta un color, no hay arco iris. Si falta una forma de ser humano, una cultura, la humanidad no está completa. La tradición exige que cada comunidad tenga rasgos o núcleos propios abiertos a la integración. Cada color, su identidad. Tradición, en su significado degenerado, que no es tradición, tradición en su significado degenerado por la irreflexión y el sectarismo, es inmovilismo. Lo viejo, lo gastado, lo poco o nada útil. Tradición, para algunos que dañan lo que es traducción, que corrompen lo que es traducción, tradición para ellos es oscuridad, inmovilismo, tiempo perdido, la década perdida. Hay irreflexivos vanidosos que pretenden refundar. La palabra refundación se ha difundido en varios ambientes. Para los vanidosos y reflexivos que pretenden refundar, comenzar de cero, supliendo el vacío de años, de décadas, de siglos perdidos, pretenden reiniciar la historia, como se dice jocosamente, inventando la pólvora. Negar el núcleo de identidad es esterilidad. La mayor expresión de identidad de un pueblo es su lengua. Varias veces he dicho que la pobreza de Ecuador no es solo económica, es la vergüenza, el complejo de inferioridad para que brille nuestra identidad indígena o mestiza. Liaga de Ecuador es la vergüenza de algunos. ¿Qué es revolución? Con lo dicho acerca de tradición, indirectamente hay ya una respuesta. ¿Qué es revolución? La revolución se concretiza en diversas personas revolucionarias. Unos revolucionarios irreflexivos, oportunistas, la entienden como negación y hasta como condenación de todo lo anterior. Algunos por pasión reivindicativa, que dificulta la reflexión. Otros por vanidad, más que entender qué es revolución, no entiende, pero más que entender qué es revolución, cobijan con esa palabra una supresión indiscriminada de lo anterior. Cultivan el infantilismo ciudadano, abdicando en el Estado su personalidad, su yo, con derechos y responsabilidades. Que papá gobierno me dé haciendo, como decimos en nuestro castellano. Sin el concurso libre, creativo de las personas, estas revoluciones llevan a la miseria. No me puedo detener en pensar en mi querida, querida Venezuela. Otros revolucionarios, estos ya respetables, buscan estructuras que faciliten a todos participar en la vida, en los bienes, en las responsabilidades sociales. Estos saben que no basta cambiar las estructuras. Saben que la justicia se amasa con libertad. Educan a ser, no solo a hacer. Educan a ser personas, no solo a hacer cosas.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Inicio del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional y Mi Esquina Global invitan todos los martes a partir de las 10 de la mañana
a la feria formada por pequeños productores, donde encontrarás panadería, pastelería, hortalizas, frutas, granos, cereales y muchas cosas más. Por la alimentación saludable, el consumo responsable y el respeto y cuidado hacia todos los seres que compartimos este planeta. Ven, te esperamos en la Mercadillo y América, la parte posterior de la Radio Católica.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Wittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional, su espacio Panorama Informativo. A esta hora de la mañana ya está aquí en los estudios de la ciudad de Quito el abogado Francisco Bonilla, es director nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial. Le saludamos cordialmente y gracias por aceptar esta entrevista, doctor. Bienvenido.
Muy buenos días a las oyentes, a los oyentes de Radio Católica Nacional. Con mucho gusto estamos aquí para compartir un poco de lo que es el trabajo diario en el Centro de Mediación de la Función Judicial.
Y a propósito, vamos a tratar este interesante tema de interés colectivo, porque el 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Mediación y de la entrada en vigencia también, al mismo tiempo, de la Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador. Son dos temas que están íntimamente ligados, doctor. Vamos a empezar dándoles a conocer a nuestros oyentes qué es la mediación. Este es un documento elaborado por el Consejo de la Judicatura. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos. Esta es la esencia, por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario, también que se recoge algo más de este concepto, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Esto está contemplado en la Ley de Arbitraje. Doctor, cuando vamos a tratar este tema, sin lugar a duda que nuestros oyentes dicen, quisiera conocer algo más de esto que a diario sucede y que en muchas ocasiones, en lugar de tener un acercamiento, más bien les diferencia e inclusive tienen que estar gastando o malgastando tiempo y recursos económicos. Quisiéramos que nos amplíe este concepto, doctor.
Efectivamente, el 4 de septiembre se celebra, digamos, desde el año pasado se instituyó el Día Nacional de la Mediación, y el 4 de septiembre responde precisamente a que en el año 1997, un 4 de septiembre, entró en vigencia la Ley de Arbitraje y Mediación. Entonces, desde ese entonces se ha venido desarrollando este mecanismo, que es un mecanismo de solución de conflictos junto con el arbitraje, que es igual un mecanismo de solución, pero que tiene unas características específicas que lo hacen diferente a la mediación. Entonces, el Consejo de la Judicatura, que está en actual administración, el doctor Gustavo Jack, su presidente, Han sido desde el principio de este tiempo, han sido, digamos, cultores y promotores de la mediación, y una vez llegados al Consejo de la Judicatura, se discutió básicamente el tema de que la mediación puede ser, de hecho es, un mecanismo mucho más ágil, que ahorra tiempo y dinero, que beneficia a las dos partes, ¿no? Y que lo fundamental de esto es que, a diferencia de un juicio, donde quien resuelve es un juez, casi siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Obviamente quien pierde un juicio siempre va a estar insatisfecho, va a protestar, va a decir que le cometieron una injusticia, ¿verdad? Aunque en derecho no sea así. En la mediación, a diferencia del proceso judicial, las dos partes son las que resuelven el conflicto a través de un acuerdo. Esto es, discuten el problema, discuten las diferentes, digamos, connotaciones de este problema, de este conflicto que ellos tienen, y con la asistencia de un mediador o mediadora consiguen un acuerdo. ¿El acuerdo qué es? El acuerdo es un documento que pone fin al conflicto, que lo soluciona y que tiene el mismo valor que una sentencia. Eso es lo fundamental. Entonces, el Consejo de la Judicatura, ¿qué es lo que propone? Propone ampliar los servicios de justicia. Porque hay unas materias donde efectivamente cuando hay un conflicto uno tiene que demandar, uno tiene que ir donde un juez para que el juez decida sobre la solución de ese conflicto. Le voy a poner un ejemplo de la vida común, por ejemplo, los temas relativos al estado civil. El divorcio, aunque sea por mutuo consentimiento, tiene que ser aprobado por un juez o dictado por un juez cuando hay niños y bienes. Eso no se puede resolver en mediación porque hay un vínculo jurídico y ese vínculo jurídico se deshace a través de un juez. Pero hay otras materias donde las partes sí pueden ponerse de acuerdo.
Doctor, sí, más adelante decidir. Vamos a ir detallando en qué campos abarca la mediación.
Con mucho gusto.
Doctor, esto de la mediación, una vez que las dos partes, primero debe haber un acuerdo, un consenso en llegar a este sistema, a este método. Solamente el uno no puede.
Así es. Una de las características fundamentales, pero que además es una garantía, es que los procesos de mediación son voluntarios. ¿Sí? Aquí no hay nada que a usted le lleve por la fuerza a mediar, ¿no? Incluso cuando un juez deriva dentro de un proceso judicial, el juez les pregunta a las partes si desean ir a mediación. Cuando las personas van directamente al centro de mediación y solicitan, normalmente es la una parte la que pide y el centro de mediación se encarga de invitar a la otra. Y digo el término invitar, porque no es ni citar ni obligar, es invitar. Entonces el centro de mediación lo que hace es explicarle a la otra parte en qué consiste la mediación, cuáles son las características, que no va a haber ningún tipo de retaliación si la persona va o no va, pero que sería importante abordar el problema para resolverlo. Prueba de ello es que de cada 100 casos que nosotros conocemos en mediación, el promedio que tenemos es de 85 casos resueltos con acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona va voluntariamente a resolver un problema, va predispuesta a resolverlo. Y eso es, digamos, la riqueza de este sistema que el Consejo de la Judicatura ha puesto como un servicio a disposición de la ciudadanía. Es decir, cuando la persona acude a un centro de mediación, se libra de un problema, pero se libra de un problema de buena forma. ¿Por qué? Porque va y lo discute, lo acuerda, lo expone. Y después de ese acuerdo, obviamente, las posibilidades de cumplimiento de los compromisos son mucho mayores.
Y la resolución es de cumplimiento obligatorio, además.
Desde luego,
luego. Doctor, me corrige, ¿es una sentencia?
Bueno, el acuerdo no es una sentencia, pero tiene el mismo valor. Yeah. ¿Sí? En términos jurídicos, el Código Orgánico General de Procesos concibe que el acta de mediación es lo que se llama un título de ejecución, igual a una sentencia. Claro, este término es un término técnico, ¿no? Pero para explicarle a la ciudadanía le podemos decir que el acuerdo de mediación se asimila a una sentencia. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, no se cumple. Entonces, cuando no se cumple el acuerdo, yo puedo ir con mi acuerdo y pedirle a un juez que lo ejecute de una manera rápida, ¿no? El juez puede intervenir y hacer que se cumpla el acuerdo contenido en el acta.
Como estamos manifestando aquí con el abogado Francisco Bonilla, las ventajas de la mediación es un proceso ágil, ahorra tiempo y dinero, beneficio para ambas partes, las partes por sus propios derechos plantean soluciones construyendo acuerdos amparados en la ley. Decíamos también que el 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Mediación, es por eso que estamos abordando aquí en Radio Católica Nacional este tema. Pero, doctor, ¿cómo puedo solicitar una mediación? ¿Y quién le puede solicitar?
Cualquier persona, sea por sí misma o representando a otra. Obviamente, para representar a otra es necesario siempre tener un poder que le faculte para transigir, es decir, para acordar, para ceder sus derechos, ¿no? Pero no hay aquí ninguna restricción. Incluso nosotros hemos tenido casos de menores de edad que han solicitado la mediación y obviamente siguiendo el concepto de ciudadanía que establece nuestra Constitución, que dice que todos los que nacemos en el Ecuador somos ecuatorianos y gozamos de los mismos derechos, nosotros damos la misma condición a cualquier persona, incluso a aquellos que no son nacionales y que obviamente están en el Ecuador.
Doctor Bonilla, ¿lo puede hacer a través de un abogado o directamente y ante el Consejo de la Judicatura que tiene a nivel nacional 127 oficinas, de tal manera que están cercanas, pues está cercana esta entidad hacia el usuario?
Así es. El usuario, la usuaria pueden acudir por sus propios derechos, es decir, directamente, si prefieren, pueden ir acompañados por un abogado, con un profesional de derecho. Coincidencialmente, permítame decirle que este día viernes tendremos una reunión con colegas abogados para explicarles cómo funciona la mediación y para proponerles que ellos también en su ejercicio profesional propongan a sus clientes ir a mediación, porque consideramos que es un proceso válido a través del cual se puede ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la ciudadanía no tiene la obligación de acudir con un abogado. Hay ciertas materias que por su complejidad, digamos, demandarían la presencia de un profesional de derecho en calidad de asesor de la parte, porque nuevamente tenemos que insistir aquí, quien acuerda es la parte, es decir, los directamente involucrados. En este caso, el abogado lo que hace es apoyar, asesorar, ¿no es cierto?, fortalecer en algunos casos las posiciones de cada una de las partes. Entonces, claro, las personas pueden acudir de manera directa, ¿sí? Recibirán la asesoría que corresponde y podrán iniciar tranquilamente su proceso de mediación.
Y este pedido lo pueden hacer en el Consejo de la Judicatura, que dispone de 127 oficinas a nivel nacional. Ahora, para explicarles también a nuestros oyentes, abogado Bonilla, ¿qué campos es lo que abarca esto de la mediación? Porque no todo puede llegar a esta instancia de la mediación.
Así es. Hay ciertas materias que no se pueden resolver a través de la mediación, como yo decía hace un momento, que requieren necesariamente el pronunciamiento de un juez. Por ejemplo, la materia penal, cuando existe un delito. Eso, por el momento en el Ecuador, aunque hay países que ya han incorporado la mediación en materia penal, en nuestro país todavía el tema de delitos no se puede mediar, con la excepción de la materia de adolescentes infractores, ¿sí? Que el fiscal o el juez penal pueden solicitar en un momento del proceso la posibilidad de una mediación, sobre todo cuando los casos no revisten mayor gravedad y cuando no hay reincidencia, que son los parámetros un poco en los cuales nosotros nos manejamos para admitir los casos de mediación penal. Otros temas que no se pueden mediar son los derechos humanos o los derechos fundamentales, ¿no? Yo no puedo mediar si como o no como, yo no puedo mediar si vivo o no vivo, yo no puedo mediar si tengo libertad de expresión o no tengo libertad de expresión. Entonces, son derechos fundamentales sobre los cuales uno no puede transigir. La mediación se funda en un criterio, es el criterio de poder transigir. ¿Y transigir qué quiere decir? Básicamente discutir mis derechos, ceder mis derechos. Por ejemplo, cuando yo soy acreedor de una deuda con una persona X, yo puedo libremente decir, sí me debes y te cobro. También puedo decir, ¿sabes qué? Sí me debes, pero no te cobro. En ese criterio se funda la mediación, en la capacidad que tenemos de disponer de nuestros propios derechos, obviamente sin que eso afecte derechos de terceros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las materias que nosotros normalmente atendemos? Dividimos en dos. Una que le llamamos la de carácter social. Y la de carácter social básicamente está encaminada a garantizar derechos, y en este caso de grupos vulnerables, y uno en especial, que es el de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, una gran área de trabajo nuestro es el área de familia, ¿sí? Es el área de familia donde fundamentalmente nosotros conocemos casos de fijación de pensiones alimenticias, aumento, disminución, incidentes de aumento, disminución, el régimen de visitas cuando el papá y la mamá son separados, ¿no? E incluso el régimen de tenencia de los menores, de los niños, niñas o adolescentes. Ese es, digamos, como que el 45% de los temas que tratamos es de carácter social, y tengo que decir, es totalmente gratuito, ¿sí? Otros de los temas sociales que nosotros abordamos son los temas de carácter laboral, ¿no? Cuando existe, digamos, la terminación de un vínculo de trabajo o hay algún problema de carácter laboral, digamos que nosotros podemos intervenir para establecer la forma cómo se han de cumplir las obligaciones de carácter laboral, ¿no? Que deben estar previamente establecidas a través del sistema del Ministerio de Trabajo. Tenemos un área muy importante que es la de convivencia social y vecinal, ¿sí?
Estos problemas generalmente, abogados, se presentan en el área rural.
Así es.
Donde no tienen claro los límites, los linderos que llaman.
Pero más bien eso sería el área civil que llamamos nosotros, el área patrimonial. Yo voy a ir para eso. Ya. Pero permítame ir concluyendo el tema este que yo le decía del área social. ¿En qué se funda el tema de la convivencia social y vecinal? En el respeto de normas de convivencia. No es lo mismo que los temas de contravenciones, es decir, yo le insulto a mi vecino, yo le agredo a mi vecino. Eso no se media porque hay una instancia que se llama los juzgados de contravenciones, o las unidades judiciales que atienden contravenciones. Pero nosotros atendemos otros temas que son relativos al tema de convivencia social. Por ejemplo, la relación que existe entre vecinos. Ahora, más que antes, ¿no? La forma de vivir en nuestras ciudades ha cambiado. Antes era normal que cada familia viva en una casa, ¿no? Y la forma de relación con los vecinos era el barrio, ¿no? Sí. Ahora normalmente suele ser un edificio, un condominio. Y obviamente la vida en un condominio, un edificio, demanda obligaciones y derechos, o derechos y obligaciones. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, pagar la alícuota, respetar los espacios comunes, ¿no? Y entonces ahí suelen generarse conflictos cuando precisamente las personas no respetan esos códigos de convivencia, ¿no? Entonces, eso se puede resolver a través de la mediación, llegar a acuerdos que pongan fin a estos conflictos. Pero también hay otra área importante de lo que nosotros llamamos convivencia social, que es el área de consumidores y usuarios. Sí. Es decir, cuando yo voy y compro un bien, yo lo que espero es que aquel bien que compré responda a las necesidades por las cuales yo compré. Cuando eso no ocurre, es posible, además de otras instancias que establece la ley, ¿no es cierto?, que las partes puedan acudir a mediación tranquilamente. Otros temas que nosotros conocemos son los temas de tránsito, conciliación en materia de tránsito, ¿no? Aquí es muy importante.
¿En qué campo específico, doctor?
Normalmente nosotros atendemos a través de un mecanismo que se llama remisión, cuando los fiscales mandan los temas de tránsito para ser, digamos, apoyados a través del proceso que en este caso se llama conciliación en tránsito, ¿no? Cuando los accidentes o las infracciones de tránsito obviamente son de naturaleza que no hayan causado la muerte de una persona o no hayan causado daños graves que hayan ocasionado, por ejemplo, la pérdida de un miembro, miembro del cuerpo o de un órgano que obviamente no le impida tener una vida, digamos, normal a una persona. En los demás casos podemos mediar. Lo interesante de esto es que a través de este proceso se consigue primero instaurar otra forma de ver la justicia, en el sentido de que el proceso de conciliación busca por una parte que quien cometió la infracción reconozca que cometió la infracción, que es una parte fundamental, porque estamos acostumbrados a que los abogados nos digan que hay que negar, ¿no? Negando no se soluciona absolutamente nada. Es cuando uno reconoce la responsabilidad que se puede llegar al siguiente paso, que es el de la reparación. Entonces, normalmente la conciliación de tránsito busca la reparación de los daños causados a la víctima de una infracción de tránsito.
Otros dos campos en donde generalmente suelen presentarse, abogado, conflictos es en esto que tiene que ver cuando entre un propietario de un bien inmueble con el inquilino, por ejemplo, no se llegan a acuerdos por X circunstancias, y también en el incumplimiento en ocasiones que ya firman los documentos en contratos, por ejemplo. También. Generalmente se suele esto.
Desde luego que sí. Diario. Desde luego que sí. Y esa pertenece precisamente a la otra área de servicio que nosotros brindamos. Le decíamos que todos estos temas antes descritos pertenecen al área que les llamamos social. Existe otra área de servicio que se llama el área patrimonial, ¿no es cierto? Donde se discute precisamente temas relativos a bienes, a patrimonio. ¿Sí? Donde lo que se discute es, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación, el cumplimiento de un contrato, la fijación de linderos, ¿no es cierto? Todo la relación entre socios en una empresa. Muchas veces existen empresas familiares que entran en conflictos de intereses, entonces la mediación perfectamente puede contribuir a solucionar esos conflictos, ¿no? Esta área se llama patrimonial. Obviamente, la gran diferencia que tenemos ahí es que mientras en el área social el servicio es totalmente gratuito, ¿no? En el área patrimonial, por tratarse de un tema donde se discute dinero, ¿sí? Nosotros sí le grabamos con una tasa que cubre los costos administrativos del servicio. Además, es una tasa simbólica, ¿no? Que obviamente las personas que acuden al servicio no tienen ninguna dificultad en reconocerla, porque digamos que es un monto totalmente simbólico y razonable.
Abogado Onilla, y algo fundamental también, y es necesario que conozcan nuestros oyentes de Radio Católica Nacional y de una voz oficial y entendida la materia como es usted, es que estos servicios que presta el Consejo de la Judicatura, la mayoría son totalmente gratuitos, es decir, no tienen un costo. A veces por desconocimiento, pues no lo hacen de recurrir a este método, a este sistema.
Así es. Es como le decía, el área social es totalmente gratuita. Todo lo que tiene que ver con familia, alimentos, todo lo que tiene que ver con materia laboral cuando lo solicita el trabajador, todo lo que tiene que ver con convivencia social, con tema de consumidores también, son totalmente gratuitos, ¿no? Entonces la ciudadanía puede acudir con total confianza a los centros de mediación. Los temas patrimoniales, como les decía, están grabados por un mínimo, digamos, una mínima tasa que no existe dificultad alguna en poderla cubrir. Restaría por decir que el Consejo de la Judicatura lo que está haciendo es no solamente diversificando sus servicios, ¿no? Porque como yo le decía un principio, todavía sigue vigente el sistema judicial y tiene su valor por sí mismo, ¿no? Pero lo que el Consejo de la Judicatura ha querido es ofrecer a la ciudadanía otro tipo de servicios, ¿sí? Que le faciliten la vida a la ciudadanía, que le permitan, digamos, resolver sus conflictos sin estrés, sin preocupaciones mayores y con la misma eficacia. Eso es la mediación. Entonces, siempre nosotros decimos, ¿no?, que algún día soñamos con que lo común sea arreglar los conflictos a través del diálogo y lo excepcional, lo alternativo, sea iniciar juicio. Con eso lo que estamos buscando es tener otra cultura de convivencia en la sociedad, ¿no? Hemos estado acostumbrados, lamentablemente, hemos estado acostumbrados a vivir en función del conflicto. Cualquier cosa era motivo para decir, te voy a enjuiciar.
Exactamente.
¿No? Ahora lo que queremos y lo que el Consejo le propone a nuestra sociedad es decir, dialoguemos, resolvamos. Y si no podemos, iniciemos un proceso judicial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el gran cambio, ¿no? No es una cuestión solamente, digamos, cosmética, de mecanismo o de facilitación para el sistema. Por el contrario, nosotros hemos hecho una apuesta por una nueva manera de vivir en sociedad, ¿no? Instaurar lo que nosotros llamamos la cultura de paz y de convivencia, que es lo que contribuye para que cambiemos como sociedad e individualmente nuestra visión de lo que son las relaciones sociales.
Muy bien, abogado, por el tiempo ya nos hemos pasado unos 2 minutitos, vamos a seguirle invitando para que nos venga a seguir explicando sobre este tema que es de vital importancia para la ciudadanía, que tenga mayores elementos, conozca más a profundidad de lo que significa la mediación, y vamos a ir especificándoles campo por campo. Hoy lo hemos hecho de manera global, general.
Con mucho gusto, estamos a las órdenes, estamos abiertos para cuando ustedes nos necesiten. Simplemente concluir agradeciéndole a Radio Católica Nacional del Ecuador y comentándole a la ciudadanía que, como usted bien lo dijo hace un momento, nosotros tenemos 127 oficinas en funcionamiento en las 24 provincias de nuestro país. En todas las unidades judiciales que conocen materia civil o multicompetentes, existe un espacio de mediación que está abierto para la ciudadanía. La ciudadanía no tiene que hacer más que animarse y acudir. Nosotros buscamos, en la medida de lo posible, a veces las agendas son grandes, pero nosotros intentamos que un proceso de mediación nunca demore más allá de 15 días en su solución, ¿sí? A veces tenemos que demorarnos por circunstancias extraordinarias, pero en la medida de lo posible nosotros queremos que las personas que acuden a nuestro servicio, máximo en 15 días, lo hayan resuelto.
Le agradecemos al abogado Francisco Bonilla, director nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, por venirnos a contar de qué es la mediación, qué campos abarca de manera general, como decíamos, y queda cordialmente invitado para una próxima oportunidad para seguir abordando este y otros temas. A propósito de que el día 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Mediación y de la entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador. Muchas gracias, abogado.
Muchas gracias nuevamente a usted.
De esta manera, señoras y señores, llegamos también a la parte final de Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día martes 30 de agosto de 2016. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Católica es vida donde tú estás.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, 30 de agosto, día en que la Iglesia celebra, entre otros, a San Pamaquio, senador romano al que se le recuerda por su especial generosidad con los pobres. Hoy termina el jubileo del continente americano. Escucharemos las voces de algunos de los participantes, como el cardenal Maradiaga, agradeciendo esta celebración tan especial. Y escucharemos el mensaje de Papa Francisco por la nueva beata argentina, Mamantula. Y a puertas de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, que se celebra este fin de semana, escucharemos un reportaje dedicado a ella. Estas y muchas noticias más en nuestro informativo que emitimos desde la Ciudad del Vaticano. Un cordial saludo de toda la redacción de Lengua Española y de Mónica Zorita, quien les habla. Comenzamos. Thank you. Mama Antula, una beata en el país del Papa.
El Santo Padre Francisco se unió espiritualmente a la celebración de la beatificación de Mama Antula en Santiago del Estero, Argentina, el pasado 27 de agosto, mediante una carta en la que da gracias a Dios por haber bendecido su tierra con esta mujer valiente, plena de amor a Jesucristo y que nos señala el camino, el único de salvación. Le pido a ella que los bendiga a todos ustedes y los haga crecer en el amor de Dios y en amor entre ustedes, escribe el pontífice, que concluye con su petición de rezar por él. La carta fue enviada al obispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalich, y fue leída durante la ceremonia realizada en el Parque Aguirre de la capital de esa provincia. A esta Santa Misa, que presidió el Cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, asistieron también el Cardenal Primado de la Argentina, Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, y el Cardenal Héctor Villalba, además de la vicepresidenta del país, Gabriela Michetti, en representación del Gobierno Nacional, y la gobernadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora. En su carta apostólica, el Papa Francisco escribe:
Nosotros, cumpliendo los deseos de nuestros hermanos Mario Aurelio, Su Excelencia Reverendísima Cardenal Poli, Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires, y de Vicente Bocalich, Obispo de Santiago del Estero, y también de muchos otros hermanos en el Episcopado, y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos la facultad de que la venerable sierva de Dios, María Antonia de San José, María Antonia Paz y Figueroa, Virgen, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales en la ciudad de Buenos Aires, dócil instrumento de la providencia y asidua misionera en el servicio del Evangelio, sea llamada beata de ahora en adelante, y que su fiesta pueda celebrarse cada año el día 7 del mes de marzo, día en que nació para el cielo, en los lugares según los modos establecidos por el derecho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 17 del mes de agosto, en el año del Señor 2016, cuarto de nuestro pontificado, Francisco.
Y expresamos esta alegría con un alegre amén.
Redoblamos los aplausos. ¡Aleluya!
Son muchos los kilómetros que han tenido que recorrer los fieles que acompañan al Papa para rezar con él en la tumba de San Pedro. Escuchemos sus impresiones.
De México, del estado de Veracruz.
¿Qué les ha parecido estar aquí con el Papa Francisco?
Pues estupendo siempre escucharle, ¿no? Su mensaje es muy, muy particular, sobre todo en ese espíritu que se ha despertado de fraternidad y de misericordia del que hablaba ahora.
¿Cómo están viviendo ustedes el año de la misericordia en México, Veracruz?
Pues nosotros allá con acciones un poquito hacia nuestros hermanos en la caridad, trabajo pastoral, acercamiento a las personas, como el mismo Papa nos los ha enseñado.
Las situaciones difíciles que viven en Veracruz, sobre todo, la misericordia, ¿en qué puede ayudar?
Pues yo creo que siempre, muy especialmente de todo el dolor que hay en el pueblo, ¿verdad? Siempre la capacidad de poder perdonar a los enemigos y sobre todo a quienes, olvidándose que somos hermanos, hacen daño a otros, ¿no? Especialmente como lo vivimos ahora.
¿Tu nombre?
Rafael Zacarías.
Me da alegría, emoción y por la religión que uno lleva. Ajá. Siento mucha alegría. Sí, muy feliz.
Es un sueño, porque tantos años que ellos querían venir y así que he tenido la oportunidad de portarlos y están muy contentos.
¿Hace cuánto que no se veían?
Tres años. Es una alegría haber venido aquí. Es un sueño.
Yo me quedo con la frase de fraternidad del mundo. Sí, sí.
Muy bien.
Esa frase muy, muy importante para la humanidad y estoy muy contento de escucharle sus palabras del Padre, las palabras sagradas que siempre nos enseña.
¿Ciudad son?
De la capital Lima.
Lima, Lima capital. Sí.
Pues nada, gracias, ¿eh?
Gracias, gracias. 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 Gracias.
Ante la inminente canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que realizará el Papa Francisco el próximo 4 de septiembre, en el ámbito de las diversas iniciativas del Año Santo Extraordinario de la Misericordia, queremos recordar lo que el Papa Francisco afirmaba de la Madre Teresa de Calcuta durante su audiencia general del miércoles 10 de septiembre del año 2014. En aquella oportunidad, dirigiéndose a los miles de fieles y peregrinos que se habían reunido en la Plaza de San Pedro, el pontífice recordaba que en sus catequesis de aquel entonces se centraba a considerar que la Iglesia es madre. Por esta razón, había decidido destacar un aspecto especial de esta acción educativa de nuestra Madre Iglesia, es decir, cómo ella nos enseña las obras de misericordia.
La Madre Chiesa enseña a estar vicino a chi è abbandonato e muore solo. È ciò che ha fatto la Beata Teresa per le strade di Calcutta.
La Madre Iglesia enseña a estar cerca de quien está abandonado y muere solo. Es lo que hizo la Beata Teresa por las calles de Calcuta. Es lo que hicieron y hacen tantos cristianos que no tienen miedo de estrechar la mano a quien está por dejar este mundo. Y también aquí, la misericordia dona la paz a quien parte y a quien permanece, haciéndonos sentir que Dios es más grande que la muerte, y que permaneciendo en Él, incluso la última separación, es un hasta la vista.
Facendoci sentire che Dio è più grande della morte e che rimanendo in Lui anche l'ultimo distacco è un arrivederci. Lo aveva capito bene la Beata Teresa questo. Ma le dicevano, madre, questo è perdere il tempo. Ma, e trovava gente moribonda sulle strade, che, ma gente che, alla quale incominciavano a mangiare il corpo, i topi della strada, e lei li portava a casa perché morissero puliti, tranquilli, carezzati, in pace.
Esto lo había entendido bien la Beata Teresa. Le decían, madre, esto es perder tiempo. Encontraba gente moribunda por la calle, gente a la que empezaban a comer el cuerpo las ratas de la calle, y ella los llevaba a casa para que muriesen limpios, tranquilos, acariciados, en paz. Ella les decía, hasta la vista a todos estos. Y muchos hombres y mujeres como ella hicieron esto, y ellos los esperan, allí, indica el cielo, en la puerta, para abrirle la puerta del cielo, ayudar a la gente a morir bien, en paz.
Lei gli dava il arrivederci, ma tutti questi, che lei e tante donne e uomini come lei hanno fatto questo, li aspettano lì alla porta per aprirle la porta del cielo, aiutare a morire la gente bene, in pace. Como buena madre y educadora, ella se fija en lo que es esencial, y lo esencial, según el Evangelio, es la misericordia. Pero la enseñanza de la Iglesia no es algo meramente teórico, no da lecciones, sino que se transmite con el ejemplo. Ella nos ofrece el ejemplo de los santos, pero también el de tantos hombres y mujeres sencillos. La Iglesia nos enseña a dar de comer y beber a los que tienen hambre y sed, vestir al que está desnudo. Nos enseña a estar cerca del enfermo, ya sea en un hospital, en una residencia o en la propia casa. Nos enseña a visitar al encarcelado, mirándolo en su humanidad, pues solo la misericordia puede cambiar el corazón y hacer que una persona vuelva a insertarse en la sociedad. Por último, la Iglesia nos enseña también a estar cerca del abandonado o del que muere solo. No basta con amar solo al que nos ama. Para cambiar el mundo es necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada en cambio, como Dios Padre hizo con nosotros, entregándonos a Jesús.
María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Desde Roma, un rayo de esperanza en la enseñanza del Papa Francisco. Escuchamos a Fray Pedro Antonio Buonamassa, franciscano conventual.
Si un párroco, a lo largo de un año litúrgico, habla 10 veces sobre la templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción, donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la Palabra de Dios. Paz y bien.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo en lengua española de Radio Vaticano. Les dejamos, como de costumbre, con nuestros espacios dedicados a la reflexión. Gracias por estar con la Radio del Papa.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día.
Hoy, 30 de agosto, la Iglesia celebra el nacimiento para el cielo de Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva, que muriera santamente el 24 de agosto de 1617 en Lima, Perú. Nacida en 1586 en esta ciudad, fue terciaria dominica, viviendo en su propia casa. El Papa Clemente X, en 1671, la proclamó santa. Es patrona de Sudamérica, Perú, Filipinas y las Indias Occidentales. Brindemos nuestro vivo aplauso a Santa Rosa de Lima.
Querida Rosa, recordar tu vida es ver a la primera flor de santidad de América Latina. Tus padres, de origen español, te bautizaron con el nombre de Isabel, pero una criada indígena llamada Mariana, al ver tu belleza, te puso el nombre de Rosa. A los 11 años, recibes la confirmación de manos de Santo Toribio de Mogrovejo, y a los 20, vistes el hábito terciario dominico. Tus padres querían desposarte con un joven de buena posición, pero, no siendo estos tus planes, te cortas tus largos cabellos. Tu madre, molesta, te castiga severamente. Construyes en el jardín de tu casa una pequeña ermita en la que pasabas largas horas dedicadas solo a Dios. Comías poco y dormías menos. Acompañas tu vida con severas penitencias. Como Santa Caterina de Siena, tu santa modelo, la imitas en el matrimonio místico con Dios, quien te concede especiales dones místicos. Con frecuencia pedías: Dios, aumenta mis sufrimientos, pero también mi amor. Y Jesús te decía: tú eres la esposa de mi corazón, prepárate. que se acercan las bodas. A los 31 años, expiras repitiendo, Jesús, quédate conmigo. En el día de tu entierro fue tanta la multitud que se vieron forzados a enviarte varias veces a la sepultura. Hoy la gente se arremolina alrededor del pozo de Santa Rosa, en el cual tú arrojaste la llave de un cilicio que te sujetaste al cuerpo, para arrojar miles de cartas, pidiéndote toda clase de favores. Santa Rosa de Lima, nunca olvidaremos tu amor y tu entrega.
Actividades de la Santa Sede, un programa de María Fernanda Bernasconi.
A Dios se lo encuentra de pie, en silencio y en salida. Lo recordó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina, celebrada el pasado 10 de junio. Puede ser un pecador arrepentido que ha decidido recomenzar con Dios, o incluso un elegido por Él que ha consagrado su vida. En todo caso, puede asaltarte el miedo por creer que no lo lograrás y puedes entrar en un estado de depresión cuando la fe se oscurece. Para profundizar este aspecto e indicar cómo salir del túnel, el Papa evocó la situación del hijo pródigo, deprimido mientras mira hambriento a los cerdos, pero se concentró en el personaje de la liturgia del día, el profeta Elías. De este último, Francisco afirmó que es un vencedor, que ha luchado tanto por la fe, ha vencido a centenares de idólatras en el Monte Carmelo. Después, tras la enésima persecución que lo toma como blanco, se abate desanimado bajo un árbol, esperando morir. Pero Dios no lo deja en ese estado de postración, sino que le envía a un ángel con un imperativo: levántate, come y parte.
Per incontrare Dio è necessario tornare alla situazione che l'uomo era nel momento della creazione, in piedi e in cammino.
Para encontrar a Dios es necesario volver a la situación en la que el hombre estaba en el momento de la creación, de pie y en camino. Así nos ha creado Dios a su altura, a su imagen y semejanza y en camino. Ve adelante, cultiva la tierra, hazla crecer y multiplíquense. Sal y vete al monte y detente sobre el monte ante mi presencia. Elías se puso de pie y puesto de pie sale.
Pero ¿cómo pasa el Señor? ¿Cómo puedo encontrar al Señor para estar seguro de que sea Él? Se preguntó Francisco. El pasaje del libro de los Reyes es elocuente. El ángel invita a Elías a salir de la caverna en el monte Horeb, donde había encontrado amparo para estar ante la presencia de Dios. Sin embargo, no lo induce a salir ni el viento impetuoso y recio que parte las rocas, ni el terremoto que siguió, y ni siquiera el fuego sucesivo.
Tanto chiasso, tanta maestà, tanto movimento, el Señor no era allí.
Tanto ruido, tanta majestad, tanto movimiento, y el Señor no estaba allí. Y después del fuego, el susurro de una brisa ligera, o como es propio del original, el hilo de un silencio sonoro, y allí estaba el Señor. Para encontrar al Señor es necesario entrar en nosotros mismos y sentir aquel hilo de un silencio sonoro, y Él nos habla allí.
La tercera petición del ángel a Elías es sal. El profeta es invitado a volver sobre sus pasos hacia el desierto porque se le encomienda una misión que cumplir. Francisco subrayó que en esto debemos aceptar la invitación a estar en camino, no cerrados, no dentro del egoísmo de nuestra comodidad, sino valerosos para llevar a los demás el mensaje del Señor, es decir, salir en misión.
Debemos siempre cercare il Signore.
Siempre debemos buscar al Señor. Todos nosotros sabemos cómo son los momentos feos, momentos que te tiran por los suelos, momentos sin fe, oscuros, momentos en los que no vemos el horizonte, no somos capaces de levantarnos. Todos sabemos esto, pero es el Señor que viene, nos reconforta con el pan y con su fuerza y nos dice, levántate y ve adelante, camina. Para encontrar al Señor debemos estar así, de pie y en camino. Después, esperar que Él nos hable, corazón abierto, y Él nos dirá, soy yo. Y allí la fe se vuelve fuerte. ¿La fe es para mí? ¿Para custodiarla? No, es para ir y darla a los demás, para ungir a los demás para la misión.
Para la misión.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Un hijo maleducado es la vergüenza de su padre. Si es una hija, será su humillación. Una hija juiciosa será el tesoro para su marido. La que se porta mal será el sufrimiento de su padre.
Sirácides, capítulo 22, versículos 4 y 5.
Un aporte de Radio Católica Nacional, Extensión Santo Domingo.
RCN Satelital. Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Son las 8 de la mañana, señoras y señores, buenos días. Brasil, 81 senadores deciden si Dilma Rousseff es o no destituida definitivamente. 81 senadores deciden este martes si Dilma Rousseff es destituida definitivamente con el voto final en el juicio político que se sigue contra la presidenta suspendida de Brasil. La votación final llega después de la comparecencia de Rousseff este lunes en el Senado. No lucho por el poder, lucho por la democracia, por la verdad y la justicia y por la gente de mi país, dijo la mandataria suspendida en su defensa ante los 81 senadores que este martes deciden su futuro. Si no hay delito, un proceso como este, que incurre en la violencia de sacar a una persona inocente del gobierno, es un golpe de Estado, dijo. Rousseff es acusada de modificar ilegalmente cuentas antes de su reelección en 2014 para ocultar un déficit en el presupuesto y seguir financiando programas sociales populares. No he cometido ninguno de los delitos de los que se me acusa, dijo Rousseff. Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está tranquila, no tengo nada que esconder. Las pruebas muestran que las acusaciones en mi contra no son reales, dijo Rousseff. Se juega aquí todo lo que hemos conquistado en los últimos 13 años, añadió. Volveremos con más noticias en 60 minutos. Gracias por estar en compañía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Una iglesia viva, una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa, entérate y vívelo.
Iglesia participativa, agenda diaria de la vida de tu iglesia.
Con la alegría de vivir y anunciar el Evangelio. La Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús hace una cordial invitación para celebrar los 20 años de su presencia en Ecuador, a realizarse este domingo 4 de septiembre en el Cantón Chunchi, Chimborazo, con la celebración de la Misa Solemne de Acción de Gracias, presidida por Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba, y demás concelebrantes a las 11 de la mañana. A las 12:30 la sesión solemne en el salón del convento parroquial.
Novios Santos te invita al taller Noviazgo y Santidad, a realizarse el 3 de septiembre en el auditorio de Radio Católica Nacional de la ciudad de Quito, en las calles América y Mercadillo, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Para mayor información e inscripciones, llámanos al 0987-639394 o escríbenos en nuestro fanpage de Facebook Novios Santos, con el apoyo de Radio Católica Nacional al servicio de la nueva evangelización.
Católicos de la Acción te invita a vivir una experiencia inolvidable.
Curso de Nueva Vida en Cristo, retiro para jóvenes universitarios de 17 a 24 años.
Este 9, 10 y 11 de septiembre, en la Casa de Retiro de los Padres Combonianos.
Punto de encuentro, 5 p.m., Universidad Católica.
Informes al
09-9804-1770 o al
098-4144-753.
Porque es momento de encender tu corazón.
Lo escuchaste, lo anotaste, ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.